Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Nadia Hoyos, ¿cómo puede hacer la gente para llamar y dejarnos algún mensaje que vamos a leer, salvo que contenga ofensas personales?
Bien, si les quieren llamar pueden hacerlo al 42-22-781. 42-22-781.
Ese es el teléfono de línea de Radio Nacional.
O también puedes mandarnos un mensaje de texto al 0388-155-2361-18.
De vuelta, a ver, que no me anda la virome.
Bien, a ver, 155-236-118.
Bien, y si no, ¿cómo hago? Yo no tengo teléfono.
También pueden escribirnos al Facebook en La Bruja de las Palabras o enviarnos un correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Buenísimo. Tenemos un programa muy intenso hoy y un programa para alquilar balcones, creo yo, porque tenemos entrevistados de lujo. Nos está escuchando también desde Madrid Eric Fratini. Buenas noches, Eric, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, qué gustazo tenerte, Eric. Te agradecemos muchísimo que tengas la deferencia de atendernos esta noche.
Nada, un placer.
¿Cómo contar quién es Eric Fratini? Permitime, Eric, con toda confianza, es un loco lindo que ha hecho mil aventuras por el mundo, pero ¿es cierto que has cruzado, no sé qué mar, en una balsa?
El Pacífico.
Nada menos.
El Pacífico, cinco españoles en el año 88, en 1988, con un caballito de totora, ¿sabes? Esas balsas de juncos que hacen en el lago Titicaca.
Como había hecho este finlandés alguna vez, ¿no? Sueco.
Sí, fue Thor Heyerdahl, el noruego. Lo que pasa es que él lo hizo con una balsa de troncos. Uh-huh. Y nosotros lo que hicimos fue, nosotros no la construimos, la construyeron los indios aymaras del lago Titicaca.
¡Epa, acá nomás!
Construyeron una balsa de totora de 20 metros de eslora y 3 metros y medio de manga.
Increíble.
Y nos atravesamos el Pacífico.
¿Y llegaron?
La prueba era, digamos, demostrar que los primeros pobladores de Polinesia procedieron de América. Y después de 7 meses y 22 días de navegación, sin ver tierra, llegamos a la isla de Nucuiva. Salimos del puerto del Callao en Perú y llegamos a la isla de Nucuiva, en el archipiélago de las Marquesas.
¡Qué increíble! Y también has andado por África, por ejemplo.
Sí, bueno, he estado, tanto como corresponsal, estuve cubriendo la guerra en Burundi, la guerra del Congo, la guerra de Ruanda, estuve en Sierra Leona, y después estuve en dos París-Dakar, participé en dos París-Dakar en el 86 y en el 87.
Y también
era cuando estaba loco, ahora ya no.
Y también ha sido corresponsal en el Cercano Oriente.
Sí, fui corresponsal de la cadena SER y del diario El País. Estuve un año en Beirut y 4 años en Jerusalén destinado.
Pero lo más peligroso quizás haya sido investigar y escribir libros sobre la CIA, la Mossad, la KGB, los servicios secretos del Vaticano, Bin Laden y así, ¿no?
Bueno, como peligro de amenaza, a no ser, bueno, los sectores de la propia prensa, a lo mejor si he investigado sobre temas relacionados con el Vaticano, principalmente de sectores de ultracatólicos, ¿no?, que me han dado fuerte. Pero bueno, eso a mí no me importa. A mí la libertad de expresión y la libertad de crítica es absoluta para todos, ¿no? Es diferente ya cuando ya te amenazan, como me pasó investigando el 11M, el atentado que tuvimos aquí en España, del atentado islámico, donde mataron a 192 personas, y yo investigándolo me amenazaron, y bueno, durante un tiempo es un poco, para personas que no estamos acostumbrados a llevar escolta ni nada de eso, pues hombre, es un poco lata el no poder ir a recoger a tu hijo al colegio, o te subes en el coche, te recomiendan que mires debajo. Es un poco lata, pero al final terminas diciendo, mira, a la mierda, si me tienen que matar, que me maten, y yo he escrito lo que tenía que escribir, y a que no le gusta, que no le guste, que no lo lea.
Bueno, ya está presentado el personaje, los oyentes creo que le han tomado el pulso a nuestro querido Eric. Te voy a citar una frase, a ver si tú sabes quién la dijo. Esta es la primera pregunta para el concurso La Bruja de las Palabras. Dice así la frase: la más grande persecución contra la Iglesia no viene de sus enemigos externos, sino que es fruto de los pecados de la Iglesia. ¿Recuerdas quién la dijo?
Pues no recuerdo.
Sí, no, además no tienes por qué saber la frase exacta. La dijo el Papa que acaba de renunciar, Benedicto XVI. ¿Cuáles son estos pecados de la Iglesia, según tu opinión, que constituyen la más grande persecución contra la Iglesia. O sea, lo que más daño hace a la Iglesia es lo que ocurre adentro.
Bueno, yo creo que el principal daño a la Iglesia se lo hace la propia Iglesia, creo yo, ¿no?
Sí, eso piensa el Papa también.
Yo creo es decir, si hablamos de la Iglesia en lugares democráticos, en países democráticos, pues como Argentina, como España, como Italia, como Francia, como Estados Unidos, luego ya es diferente la persecución religiosa cuando sucede en países como Nigeria contra la religión católica o en Kenia o en el Líbano, etcétera, ¿no? Si hablamos sobre países democráticos, pues es la propia Iglesia la que se hace el daño, ¿no? Cuando la prensa descubre que ha habido una conspiración de silencio durante muchísimos pontificados para proteger a esa gente religiosos que han violado y han abusado sexualmente de muchos niños, casi 5.000, por ejemplo, en el arzobispado de Boston, y el tipo que iba a ser juzgado por encubridor, el cardenal Bernaló, fue protegido por Juan Pablo II y se lo llevó para Roma con un pasaporte diplomático. O, por ejemplo, todos recuerdan la famosa fotografía de Wojtyla, el papa polaco, tocando la cabeza y bendiciendo, dando la bendición papal a un tipo repugnante como Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que fue un abusador sexual y un pederasta y un pedófilo, ¿no? Bueno, eso es lo que hace daño realmente a la Iglesia, pero bueno, digamos, ese daño lo provoca la curia, porque luego realmente tu creencia en Dios lo llevas dentro de ti, no tiene que venir nadie vestido de cardenal o de papa a decirte tú tienes que creer o no en Dios. Dios está en otro nivel.
Eric, comencemos por los delitos sexuales, quizás después hablemos de tráfico de armas y demás. En cuanto a los delitos sexuales, esta corrupción en la vida sexual de la jerarquía eclesiástica, ¿hace cuánto comenzó? ¿Hace 30 años? ¿Hace 50? ¿Hace 100? ¿Hace cuánto?
Primero déjame decirte que el catolicismo es la única religión que ve el sexo como un tabú, ¿no? Y yo creo que ese es un grave problema, cuando una cosa natural como es el sexo, que lo practicamos todos, o bien para procrear, o bien para tener placer y para disfrutar, o bien para las dos cosas, para tener hijos y disfrutar al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
Pero claro, cuando hay una religión que te está diciendo pues que no, que solamente no puedes disfrutar con ello, o no te puedes masturbar porque, claro, es malo y aquí se decía, se te va a caer el miembro a trozos si te tocas mucho, ¿no? Se
sí.
nos decía cuando éramos pequeños, yo tengo 50 años y yo me he educado, por supuesto, en un colegio de religioso y donde te decían eso cuando te confesaban, ¿no? Entonces, bueno, una religión que se plantea el hecho de educar a la gente sexualmente cuando ellos mismos no han practicado el sexo, entonces ellos están dando consejos sobre el sexo, sobre si debes utilizar o no un preservativo, o sobre si debes utilizar o no una píldora, es decir, te lo está diciendo alguien que no lo practica. Es como si yo no tengo carné de conducir y te estoy dando lecciones a ti de cómo conducir a Fernando Alonso. Entonces al final dices, caray, pero si tú no tienes carné de conducir, no te has puesto a conducir nunca un coche, ¿cómo me estás dando consejo de esto? No, pues esto es lo mismo, exactamente igual.
Tú has escrito un libro que se llama Los Papas y el Sexo, en donde recopilabas una historia muy larga de perversiones sexuales en el Vaticano.
Bueno, lo vemos ahora como una perversión sexual, es decir, bueno, yo hago todo un recorrido de cómo se ha hecho, cómo se ha visto el sexo a través de todos los papas, desde San Pedro hasta Benedicto XVI, ¿no? Pues por el propio planteamiento de que Pedro era un hombre casado, ¿no? Pedro, hay un momento en el que dice, porque además lo dice la Biblia, cuando dice Pedro que luego, curiosamente, la Iglesia Católica y la doctrina de la Iglesia ha intentado esconderlo, pero bueno, hay un pasaje de la Biblia que le dice, Pedro se dirige a Jesús, maestro, me voy a retirar a Cafarnaún, a casa de mi suegra. Y está claro que si tú tienes suegra es que estás casado, ¿no? Entonces yo lo que hacía era todo un recorrido de cómo se había visto el sexo, primero por los papas que lo habían practicado, porque el tema del celibato es mucho más reciente de lo que pensamos, no es tan antiguo el celibato, el tema del celibato, es a partir del Concilio Tridentino que se establece el celibato, pero anteriormente los papas podían practicar el sexo y lo practicaban tranquilamente. Luego ya ha habido papas, por ejemplo, ya papas del Renacimiento, que practicaban el sexo sencillamente, bueno, pues porque lo practicaban, porque eran príncipes de la Iglesia, eran monarcas absolutos y tenían el poder para ello, ¿no? Y a ello no les castigaba Dios. Y luego también papas que no lo han practicado, pero sí han lanzado decretos con respecto a temas relacionados con el sexo, bien temas relacionados con la sodomía o con la zoofilia. Y luego hacía todo un análisis, bueno, pues de cómo, digamos, las relaciones, cómo se vieron las relaciones con la mujer a través de los pontificados, pues de Pablo VI, de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, etcétera.
Estamos pegándole una rápida cepillada al pasado de la Iglesia, también en perspectiva para ver lo que tiene entre manos el nuevo Papa. Pero, ¿qué te parece si nos comentas cuál ha sido la participación de la Iglesia en la venta de armas, por ejemplo?
Cuando tú me hablas de la Iglesia, me preguntas sobre el Vaticano.
Sí, discúlpame, tienes razón.
Claro, es que la Iglesia es una cosa, es como si me hablas de la religión judía y me hablas luego de los rabinatos, de las empresas que son propiedad del rabinato. Esto es lo mismo. La Iglesia es la doctrina de Jesús, que es la doctrina de la Iglesia, que es diferente. Yo hablo del Estado Vaticano, y el Estado Vaticano es un Estado, como puede ser Argentina, que tiene sus empresas de armas, que venden armas al extranjero, que venden armas a países que no deberían vender armas porque están bajo embargo, como hace España. España es el segundo productor y vendedor de armas de todo el mundo, ¿no?
Acepto la corrección, no debí yo decir Iglesia, debería decir claro. Vaticano. Discúlpenme, por favor.
Es decir, no necesitarías corrección porque realmente yo me he encontrado con mucha gente que tiene esa, que ven esa gran ambigüedad en el Estado Vaticano. Porque claro, yo cuando hablo del Papa, yo no hablo del Papa el líder de 1.200 millones de personas, yo hablo del Papa como jefe de un Estado, el jefe del Estado Vaticano, ¿no? Estamos hablando de un Estado que tiene acciones en empresas, por ejemplo, que te están vendiendo el Viagra, Pfizer, han tenido acciones en Pfizer, el Estado Vaticano, han tenido parte de acciones, de paquetes de acciones de la compañía Pfizer que venden el Viagra, o han tenido acciones en empresas que eran fabricantes de preservativos cuando luego por el otro lado te estaba dando la doctrina de la Iglesia que no utilizasen los preservativos, ¿no? Es decir, pero bueno, eso es la doble moral que ha tenido el Estado Vaticano, por un lado lanzando la doctrina de la Iglesia y por otro lado no cumpliendo esa misma doctrina que predican, ¿no? Luego también han tenido temas muy importantes con el Banco Vaticano. El Banco Vaticano ha sido uno de los grandes negocios del propio Estado Vaticano para recolectar dinero, porque tú sabes que es el tercer punto más importante para recolección de dinero de fondos del Vaticano. El primero es el óbolo de Pedro, que es, para si la gente no lo sabe o los católicos no lo saben, es esa monedita que tú echas en el cestito los domingos cuando vas a misa. El 50% de esa moneda se la queda a la parroquia y el otro 50% va al Vaticano una vez cada dos años. La segunda son los museos vaticanos, que es una de las principales fuentes de ingresos, y el tercer fuente de ingresos del Vaticano es el propio Banco Vaticano, que ha sido un paraíso fiscal hasta agosto del año pasado.
¿Y es efectivo que ha terminado ese paraíso fiscal o...?
Todavía no.
Todavía no.
Todavía no. Esto comienza realmente en el 2010, cuando una señora con muchísimo poder, llamada Hillary Clinton, visita el Estado Vaticano, tiene una reunión con el sumo pontífice, con Benedicto XVI, y le dice que si no arreglan el tema del Banco Vaticano, el Departamento del Tesoro va a incluir al IOR, que es como se le conoce al Banco Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, va a ser incluido en una lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como una entidad que apoya el fraude, el lavado de dinero y la financiación ilegal del terrorismo. Entonces el Papa, Benedicto XVI, se asusta y en diciembre de ese mismo año él crea la Ley 127, que es una ley pontificia ordenando a todos los departamentos financieros vaticanos que abran sus libros a los auditores del Moneyval. El Moneyval es el organismo del Consejo de Europa que te da la certificación de banco blanco, es decir, un banco que cumple la legislación internacional. De 46 normas que se tienen que cumplir, de esas 46, 12 tienes que cumplirlas sí o sí, obligatorio. Y el Banco Vaticano de esas 12 solo cumple 4 de forma completa y 8 de forma parcial. Pero misteriosamente, en el mes de agosto del año pasado, le conceden la certificación de banco blanco, es decir, de banco legal, porque el Banco Vaticano y las autoridades vaticanas prometen al Consejo de Europa de que van a cumplir las otras 8.
O sea que ahí tenemos un trabajo para Francisco.
Bueno, el Banco Vaticano ha sido siempre, digamos, una espinita para los nuevos papas que han llegado. Ha sido una de las grandes espinas porque, pues yo te pongo un ejemplo. El año pasado, dentro de ese intento de reforma que hace Benedicto XVI, él nombra a un presidente del Banco Vaticano, que es Ettore Gotti Tedeschi, un hombre del Opus Dei, un hombre con una gran cabeza financiera, un experto en finanzas internacionales, que le pide, íntimo amigo del Papa, que le pide por favor que asuma la presidencia de Lior con la intención de convertir al banco de un banco paraíso fiscal a un banco blanco, un banco legal internacional, ¿no? Parece ser que Ettore Gotti Tedeschi descubre en las cuentas numeradas, porque tiene cuentas numeradas, no tiene cuentas como cualquier banco normal, descubre que detrás ha descubierto que hay 6 cuentas del Banco Vaticano donde hay un tipo detrás que se llama Matteo Messina Denaro. Y Matteo Messina Denaro es el presidente de la cúpula de Cosa Nostra, del crimen organizado italiano. Descubre, por ejemplo, también que hay 11 cuentas que pertenecen a 9 ciudadanos rusos, que de esos 9 ciudadanos, 6 están buscados por Interpol por relaciones con el crimen organizado ruso, que tenían cuentas en el Banco Vaticano. Y entonces él dimite. Bueno, no dimite, le hacen dimitir a través de una movida que organiza Tarcisio Bertone, el secretario de Estado. Y se cuenta que él, después de salir del banco, él se va a su casa de Milán. Entonces, una noche entran 5 personas vestidas de civil, sin uniforme, entran en su casa y se lo encuentran a Ettore Gotti Tedeschi escondido en un armario. Uno de ellos se dirige a él y se identifica como capitán de carabinieris, del cuerpo de carabinieris italiano, de la policía italiana.
Sí.
Y Ettore Gotti Tedeschi se dirige a este capitán y le dice: ah, son ustedes policías, que pensé que venían a matarme. Y esa frase queda registrada en el informe policial que hace ese capitán de carabinieris al juez instructor. Ajá. Eso sucede actualmente, no en el Renacimiento.
Dime, Eric, ¿el Vaticano participó en la venta de misiles Exocet a Argentina en 1982?
Sí, vendieron creo que 2 o 3 misiles Exocet, les consiguieron a través de sociedades, de una sociedad que se llamaba Bellatrix. Vendieron a la dictadura argentina 3 misiles Exocet o 2, creo. Yo incluso creo que pongo los números de serie de los misiles. Y fue a través de una sociedad interpuesta, a través de una sociedad que estaba en Panamá, radicada en Panamá. La dictadura argentina pagó estos misiles a través de una cuenta del Deutsche Bank a esta empresa Bellatrix en Panamá. Y yo conseguí la certificación del Banco Vaticano diciendo que el Banco Vaticano era propietario de esa empresa, de esa sociedad Bellatrix en Panamá.
Ajá, bueno. Y también participó en la triangulación del dinero para venderle armas a los contras de Nicaragua, ¿no es cierto?
Sí, pero claro, tú piensas que en aquella época funcionaba el triunvirato. Había un gran triunvirato en el mundo, que era formado por Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, que fueron los 3 grandes azotes del comunismo. Y dentro de ese comunismo, entre ellos, funcionaron muy bien a la hora de ser aliados para campañas contra el comunismo. O bien en Centroamérica, era la época dura de Centroamérica en El Salvador, la campaña en Nicaragua contra los sandinistas, y digamos que la Iglesia tuvo muy buenas relaciones con la CIA de William Casey.
Bueno, hoy estamos hablando con Eric Fratini, quien está haciendo un rapidísimo paseo por un montón de datos que están en los libros que él ha publicado. Queremos saber, Eric, tu opinión del actual Papa, después de escuchar que tú eres bastante severo en la mirada que tienes. ¿Cómo te cae el Papa Francisco?
Pues mira, haciéndote un brevísimo resumen, y además tú sabes bien que a mí por mis libros no se me puede catalogar como un gran papista y defensor de los pontífices. De la misma forma que el Papa Juan Pablo II, este Papa polaco al que todo el mundo admira y que todo el mundo quiere hacer beato, me pareció un encubridor de pedófilos, un encubridor de muchísima porquería, que intervencionista absolutamente, un pontífice además que fue un retrógrado y que yo creo que retrasó a la Iglesia Católica siglos, verdaderos siglos. Yo creo que fue el que terminó de rematar y matar el Concilio Vaticano II de Juan XXIII. Yo creo que este Papa, yo creo que los católicos tenéis mucha suerte de haber elegido un Papa como Bergoglio. Yo creo que por los signos que está mostrando es un Papa, no sé si debería decirlo, es un Papa con muchos cojones, como decimos en España.
Sí.
Es un Papa que sí que realmente, primero yo creo que puede devolver la ilusión a los católicos que Juan Pablo II y Ratzinger dejaron fuera de la Iglesia, o bien por cuestiones teológicas, o bien por cuestiones, por otras cuestiones de que estaban en contra de la Iglesia, es decir, por ejemplo, los divorciados que están fuera de la Iglesia, porque el señor, este señor del Totus Tus, es que yo le llamo el superstar, el papa superstar, el rock, el papa del rock and roll, Wojtyla los dejó fuera de la iglesia cuando eran católicos practicantes, o por ejemplo dejaba fuera de la iglesia a católicos que se habían casado con una divorciada, o a católicas que se habían casado con un divorciado y ya se les había dejado fuera de la iglesia. Y yo creo que este papa sí que va, primero va a devolver la ilusión, porque a la vista está de que ha devuelto la ilusión a mucha gente que ya no creía en los pontífices anteriores, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco va a ser un hombre muy mediático, porque por sus propios actos, hoy hemos visto otra imagen, por ejemplo, cuando ha ido a ver al anterior pontífice,
sí,
y Ratzinger, el Papa Benedicto, le ha dicho al Papa Francisco, siéntese usted aquí para escuchar misa, porque este es el lugar, el asiento blanco del pontífice, y él le ha dicho, no, yo me voy atrás a rezar con usted. Es decir, que es un hombre muy sencillo, es un papa muy jesuita, también tenemos que recordar que él es jesuita, que son hombres verdaderamente muy intelectuales, pero también con un gran espíritu militar. Tenemos que recordar que son los soldados de Dios, los soldados del Papa, ¿no? Y bueno, yo creo que lo va a necesitar para la reforma que va a necesitar la curia, pero déjame decirte que yo soy muy optimista con este Papa.
Bueno, y también creo que tú, como me ha pasado a mí, has cambiado la opinión que inicialmente tenías de Ratzinger.
A ver, es que luego también eso tienes la ambigüedad realmente. Claro, intentamos analizarlo como analizamos a nuestros políticos, ¿no? Es decir, una persona, un político que ha estado en la oposición y ha marcado su carrera política en la oposición, luego digamos que te llama poco la atención cuando está en el gobierno y maneja, digamos, en la misma línea que ha estado en la oposición, maneja el gobierno, ¿no? Pero claro, un papa es diferente. Un papa no tiene nada que ver incluso cuando tú eres cardenal a cuando tú eres papa, ¿no? Porque a la vista está el cardenal. Todos recordamos que Ratzinger, como cardenal y prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, fue uno de los mayores azotes de la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Fue uno de los mayores azotes de los jesuitas, a los que acusaba de marxistas y rebeldes, a los jesuitas, a la orden de los jesuitas, igual que su jefe Juan Pablo II, ¿no? Por eso los castigó tanto Juan Pablo II. Y de repente, bueno, pues ahora este papa, es decir, como Papa Benedicto XVI, ha demostrado que ha sido un gran papa reformador, ha sido un gran papa reformista, es un hombre que ha conseguido, o por lo menos lo ha intentado, o por lo menos le ha dejado la ventana más o menos abierta al nuevo papa, al Papa Francisco, con respecto a las reformas que necesita la curia en cuestiones, por ejemplo, como el propio Banco Vaticano, o como la red de hospitales del Vaticano, o la prensa católica controlada por el Vaticano.
El tema sexual también.
Que le ha dejado, sí, que le ha dejado mucho más abierta al Papa Francisco el no tener que empezar esa reforma, sino a continuarlas.
Eric, estamos terminando por el horario. ¿Cómo hace la gente para saber más acerca de ti?
Bueno, es que ahora tú sabes que ahora es tan fácil como meterse en Google y poner mi nombre, ¿no? Poner el nombre de uno,
okay,
que te sale hasta la foto. Pero si no, bueno, en Twitter me pueden encontrar, arroba Eric Fratini, me encuentran en Twitter, me encuentran en Facebook también, además, aunque tengo muchísimas preguntas que me hace la gente, pero bueno, suelo contestar a todas las que me envían los lectores.
Y es bueno tenerlo a Eric en el Facebook porque de vez en cuando publica alguna novedad y así estamos al tanto, ¿no es así?
Sí, la última muy interesante es sobre que se habla de un religioso argentino para dirigir el Servicio de Inteligencia Vaticano.
Así es. Bueno, Eric, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros y te deseamos lo mejor.
Un abrazo muy muy fuerte para vosotros.
Gracias,
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.